Maravillados también de la extensa evidencia del legado que encontramos en tan diversas ciudades. Y la búsqueda continúa. No se pierdan los próximos programas.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez visitamos el Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán o el Museo Abghaneh, donde conoceremos uno de los museos más bellos de Irán. Antes de ir al Museo de la Cristalería y Cerámica, es mejor familiarizarse con dos artes iraníes importantes, a saber, la alfarería y la fabricación de objetos de vidrio o soplado de vidrio. El arte de alfarería tiene miles de años de historia en Irán. La meseta iraní es una de las regiones más importantes de Asia Occidental y ha desempeñado un papel en el surgimiento y la expansión de la industria de la cerámica. Algunos arqueólogos creen que la cerámica se originó en Irán debido a los objetos descubiertos en la región de Albor Central y la región montañosa de Bakhtiari. Estas obras tienen 8.000 años de antecedencia. La principal característica de la alfarería en la meseta iraní es el uso de la cerámica roja con hermosos diseños. Este tipo de alfarería es completamente artesanal y está hecha de masa mezclada con arcilla, polvo de arena y planta aplastada. Otro arte que tiene una larga historia en Irán es el del soplado de vidrio. La industria se remonta a 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. Un collar de vidrio perteneciente a hace 2.250 años ha sido descubierto en la región noroeste de Irán, lo que muestra la antigüedad de la industria de fabricación de vidrio en el país persa. El famoso escritor griego del siglo V a.C., Aristófanes, en una de sus obras de teatro se refiere a las copas de cristal de la corte aqueménida. Además, las piezas vidriadas descubiertas en Persépolis confirman estas palabras. Para saber más sobre la historia de la alfarería y soplado del vidrio en Irán, podemos visitar el Museo de la Cristalería y Cerámica.
El Museo de Cristalería y Cerámica de Teherán, conocido como Museo de Abghaneh, es un lugar dedicado a exhibir obras de cerámica y vidrio. El museo se encuentra en la calle 30 de Tir, en Teherán, capital, una de las calles más interesantes de esta ciudad iraní. El edificio del Museo Abghaneh es por sí mismo un museo convertido a partir de una casa histórica que pertenecía a Ghavamul Saltaneh, uno de los políticos de la dinastía Qajar, que era utilizado tanto como residencia y oficina. Posteriormente, el edificio pasó a ser propiedad del gobierno de Egipto y era utilizado como la embajada y después como la embajada de Afganistán. La casa de Ghavam fue comprada en 1975 para convertirse en museo. Finalmente, en 1980, abrió oficialmente como museo. Actualmente, la Casa y Jardín de Gavam se encuentra en la lista de Patrimonio Nacional de Irán y opera bajo los auspicios de la Organización de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo de Irán. Con una historia de 900 años, el edificio y el jardín del Museo de Cristalería y Cerámica forman un complejo emplazado en 7.000 metros cuadrados. El edificio en cuestión tiene dos pisos con techos muy altos y una arquitectura combinada de tradicional persa y moderna europea del siglo XIX. Este edificio fue diseñado por el famoso arquitecto austriaco Hans Holin, quien se inspiró en las atracciones históricas de la antigua Persia, como las columnas de Persépolis, el palacio Tadjer y la cava de Zoroastro del complejo de Naqsh-e-Rostam. El primer piso está conectado al segundo a través de escalones de madera en estilo ruso. Se han utilizado ventanas dobles en la arquitectura del edificio en lugar de la terraza y se han instalado puertas de madera detrás de los paneles de las ventanas para regular la luz y la temperatura del interior del edificio. El exterior y el interior del museo comprenden decoraciones tales como obras de ladrillo, trabajos de yeso, trabajos de espejo y trabajos con incrustaciones.
El Museo del Vidrio tiene 6 salas y en cada parte hay una interesante colección de objetos de cerámica y vidrio de Irán. Entre las obras de vidrio más antiguas hay algunas que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. Además, las obras de vidrio de los siglos XVIII y XIX procedentes de Europa también forman parte de la colección. El primer piso consta de 4 secciones: pasillo, talar o la sala de cristal, la sala de esmalte y la sala de audioguías. En el pasillo del primer piso hay obras de cerámica de arcilla que se remontan al primer milenio antes de Cristo y también obras en vidrio realizadas en países europeos en los siglos XVIII y XIX. A continuación, en el salón de cristal hay ejemplos de artefactos de vidrio que se remontan al primer milenio antes de Cristo, los periodos aqueménida, sasánida y principios del Islam. Estas obras se exhiben según el periodo de tiempo para que los visitantes puedan ver la evolución de las obras de vidrio en la industria iraní. Sin embargo, la última sala del primer piso es la sala de esmalte, donde se exhiben obras de vidrio esmerilado y brillante, especialmente elementos decorativos y objetos ornamentales y botellas de perfume que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. El objeto más antiguo visto en esta parte es un cilindro vidriado descubierto en el templo de Chokansambil, que se remonta a 2000 años antes de Cristo. Estos cilindros se utilizaron en ventanas y ceremonias religiosas. Decorados con diferentes colores, estos tubos de vidrio se exhiben y dan un efecto colorido al sol. El Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán es uno de los museos más bellos de Irán, lo que resulta en un recuerdo inolvidable para sus visitantes. El segundo piso del edificio de este museo incluye un pasillo, el talar esafad o sala de ostras, talar esarín, fan o sala de oro, de vermeil y talar el lajebar 1 y 2 y las salas de lapislázuli 1 y 2. La arquitectura de la sala de Sadaf es similar a una ostra semiabierta que incluye una variedad de cerámicas de los siglos III y IV de la ciudad iraní de Neishabur. En esta sala también se pueden ver obras en vidrio y cerámicas relacionadas con la época islámica y obras de artistas contemporáneos. La pintura sobre vidrio es una de las obras comunes de la vidriería en este periodo que se puede contemplar en algunas obras relacionadas con el periodo islámico. Amigos, es momento de dirigirnos a la sala Sarinfan, en donde se exhiben trabajos de alfarería decorados con diseños y escrituras pertenecientes a los siglos 4 y 5, 6 y 7 de la Egira Lunar. Las obras de esta sección son en su mayoría de oro, azul y turquesa, y en la decoración de los platos se pueden ver escritos como oraciones, poemas o miniaturas.
Amigos, finalmente llegamos a dos salas de la Llevar 1 y 2 o Lapislázuli en español. En la sala Lapislázuli 1 se exhiben trabajos de cerámica decorados con colores turquesas que datan del siglo VI y VII de Egira Lunar. La mayoría de las obras está decorada con motivos pictóricos y con pinturas de tinta negra. Jarrones excepcionales, conocidos como jarrones de doble capa, también se encuentran en esta sala. Los salones Llevar son famosos por ese nombre debido a sus esmaltes turquesas. En la sala Llevar 2 hay dos ejemplos de obras de vidrio que datan del siglo XI a XIII de Egira Lunar. Durante el periodo Safavida, el Shah Abbas Safavida invitó a un gran número de maestros del vidrio de Venecia e Irán para enseñar su arte a los maestros persas. En esta sala se exhiben una tableta de arcilla con 7 colores vidriados que pertenece al periodo Qajar y una foto del libro Shahnameh de Ferdowsi. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Museo Reza Abbasi en Teherán. Dios lo bendiga. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Israel parece haber reconocido en secreto su culpabilidad en los crímenes de guerra que ha cometido en la asediada Franja de Gaza. De hecho, incluso ha elaborado su propia lista de todos los culpables de los crímenes de lesa humanidad en su guerra de 2014 contra el enclave costero. Tel Aviv ha compilado una lista secreta de 200 a 300 funcionarios que, en el futuro, podrían ser blanco de la Corte Penal Internacional de La Haya u otras organizaciones que buscan el arresto de criminales israelíes, como se ha hecho en el pasado con funcionarios israelíes que viajaron al extranjero. Esta lista interna confidencial está compuesta por nombres de altos funcionarios pertenecientes a los ámbitos político, diplomático, de seguridad y militar. La Corte Penal Internacional podría decidir investigar a estas personas por sus supuestas acciones criminales en la Cisjordania ocupada o en la Franja de Gaza. Más concretamente, la Corte Penal Internacional podría apuntar a israelíes de alto rango que sirvieron durante la Guerra de Gaza de 2014. Esta brutal contienda se conoce en Israel como Operación Margen Protector. Israel no solo teme a las investigaciones actuales, sino también a las futuras, incluidas las de organizaciones internacionales y de derechos humanos. Las acusaciones pasadas y presentes sobre crímenes de guerra envalentonan aún más a las organizaciones de derechos humanos y a los activistas de cara a presionar a sus respectivas autoridades judiciales y tribunales para interrogar y posiblemente arrestar a funcionarios israelíes durante traslados oficiales o no oficiales en sus países. Expertos israelíes en leyes estiman que la lista podría incluir incluso autoridades de muy elevado rango, como el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Asuntos Militares Benny Gantz, especialmente porque ambos fungieron como altos funcionarios durante la Guerra de Gaza de 2014. En aquel entonces Netanyahu era primer ministro, mientras que Gantz ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. El actual jefe de Shin Bet, Nadav Argaman, y el jefe del Mossad, Yossi Cohen, se desempeñaron en puestos de seguridad sensibles en 2014 y también podrían correr el riesgo de ser perseguidos. Otros altos funcionarios que podrían ser investigados son, en la actualidad, miembros del Parlamento israelí, los exministros de Asuntos Militares Moshe Yalon, Avigdor Lieberman y Naftali Bennett, y el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Aviv Kochavi, quien en 2014 era jefe de inteligencia militar. La lista en sí no se ha publicado. Tel Aviv espera mantenerla en secreto para evitar cualquier impresión de una admisión de culpabilidad. Si la Corte Penal Internacional acusa a funcionarios israelíes de crímenes de guerra y si el tribunal emite órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, se recomendaría a las personas de la lista que no viajasen a ciertos países europeos. Es una situación complicada, especialmente para el primer ministro y los ministros de su gabinete. La Corte Penal Internacional declaró en diciembre pasado que iniciaría una investigación completa sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos por las fuerzas israelíes. La investigación del Tribunal de la ONU investigará las denuncias de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos a raíz de la agresión israelí de 2014 contra Gaza. Más de 2.250 palestinos murieron y 11.000 resultaron heridos en el conflicto de julio-agosto de 2014, según estimaciones palestinas y de la ONU. Al menos 18.000 hogares palestinos fueron destruidos y 73 instalaciones sanitarias sufrieron graves daños. Incluso aunque el tribunal no acabe persiguiendo a los israelíes, los activistas antisionistas de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han prometido solicitar que se emitan órdenes de arresto en sus países contra los involucrados en los crímenes de guerra israelíes contra los palestinos, especialmente en su guerra contra el enclave costero en 2014. Los internautas usaron las redes sociales como Twitter y otras plataformas para expresar su opinión acerca de la noticia sobre la lista secreta de funcionarios que podrían ser juzgados por crímenes de guerra. Math dijo: "Si los nazis de todo el mundo siguen siendo perseguidos por el orbe, seguramente estos criminales de guerra no deberían quedar impunes". Ayash dijo que los funcionarios del régimen israelí son criminales de guerra y deben ser ahorcados por su comportamiento criminal. Truth Betol pregunta: si el régimen israelí afirma ser inocente, ¿por qué elabora una lista? Jotaku dice que no puede pensar en un mejor lugar para juzgar a estos sionistas genocidas, que han mantenido en cautiverio a toda la nación palestina durante más de medio siglo, que Nuremberg. Tubok dice: Israel admite que cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al identificar a los propios criminales. ¿Qué más pruebas se necesita que la autoincriminación? Come on. Varios funcionarios israelíes, incluida la exministra de Exteriores, Tzipi Livni, se han visto obligados a cancelar viajes a Europa en el pasado ante el temor de ser arrestados por las autoridades locales por su papel en las campañas militares y los presuntos crímenes de guerra cometidos contra los palestinos. Este no es un escenario imposible. Debido a tal activismo, un tribunal británico emitió en 2016 una orden de arresto contra Livni por presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí durante el conflicto de 3 semanas entre 2008 y 2009. La policía británica la citó para interrogarla. Luego, en 2017, la oficina del fiscal general de Suiza dijo que el país estaba sopesando la posibilidad de presentar una denuncia por crímenes de guerra contra Tzipi Livni por su papel en esta guerra. Esa iniciativa estuvo encabezada por la organización suiza Pro-Palestina Urgence y la ONG suiza Trial International. Ese mismo año, en enero, Livni canceló un viaje a Bruselas porque los fiscales belgas planeaban interrogarla por acusaciones de crímenes de guerra. A principios de este año, un palestino neerlandés que perdió a 6 familiares durante un ataque aéreo israelí en Gaza en 2014 interpuso una denuncia contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Benny Gantz. El requerimiento fue presentado en el marco de las reglas de jurisdicción universal por el demandante Ismail Ziada. Las autoridades judiciales de los países que reconocen la jurisdicción universal para delitos graves, como los crímenes de guerra y la tortura, pueden investigar y enjuiciar dichos crímenes sin importar dónde se cometieron. El Ministerio de Justicia de Israel solicitó al tribunal neerlandés que desestimara las acusaciones de crímenes de guerra contra Benny Gantz, argumentando que, en ese momento, se estaba postulando a las elecciones contra Benjamin Netanyahu. El año pasado, en 2019, el ex primer ministro Ehud Olmert canceló un viaje a Suiza por temor a que las autoridades planearan detenerlo, bajo la sospecha de haber cometido crímenes de guerra. Olmert fue primer ministro durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y la Guerra de 2008-2009 contra la asediada Franja de Gaza, conocida como Operación Plomo Fundido. Fue una guerra que se prolongó 3 semanas y en la que más de 1.100 palestinos perdieron la vida. Terminó con un alto el fuego unilateral el 18 de enero de 2009. En 2011, varios activistas solicitaron una orden de arresto por crímenes de guerra contra el líder del Partido Laborista y parlamentario Amir Peretz, que fue ministro de Asuntos Militares de Israel durante la Segunda Guerra del Líbano. Peretz viajó, pero pudo eludir su detención al adelantar su vuelo de regreso y marcharse antes de que pudiera procederse a su arresto. Parece que los internautas están de acuerdo con que los funcionarios de alto cargo del régimen israelí le temen a algo. Albor dice, entre los crímenes que se investigarán se encuentran la operación Margen Protector contra Gaza, la construcción de asentamientos y los disparos contra manifestantes a lo largo de la valla fronteriza entre Gaza e Israel. En respuesta, Israel ha pedido sanciones contra la Corte Penal Internacional. Trump lo ha hecho. Independent Workers Party afirma que la lista incluye al primer ministro Netanyahu, los exministros de Asuntos Militares Yalun, Lieberman, Bennett, los exjefes de las FDS, Gantz y Eisenkot, y el actual jefe del Estado Mayor, Aviv Kochavi, y los jefes anteriores y actuales de Shin Bet, Yoram Cohen y Nadav Argaman, respectivamente. N. Darvis pregunta, ¿quién conoce a los verdaderos criminales de guerra más que los propios criminales de guerra? Según Meritocracy, tarde o temprano esta lista será presentada a la CPI y responderá por los crímenes cometidos contra la humanidad. No hay ningún problema en prepararse para ese día del juicio. Stephen dice que la lista es un acto inteligente porque algunos de ellos pueden convertirse en víctimas antes de esa fecha. Estos son algunos ejemplos de altos funcionarios del régimen israelí acusados mediante medios legales a través de ciudadanos. Los crímenes de guerra de Israel son históricos. Comienzan incluso antes de su creación. En noviembre de 1948, un poema conocido como La Séptima Columna, escrito por Nathan Aterman, fue alabado por el primer ministro Ben Gurion, quien incluso llegó a distribuir 100.000 copias del mismo entre los soldados. En él se destacan los horribles crímenes cometidos contra los habitantes de las ciudades palestinas y los aldeanos, así como los actos despiadados en los que incurrieron las milicias y soldados israelíes en ese entonces. El poema recoge los crímenes morales que Israel cometió contra los habitantes palestinos que residían en Palestina mucho antes de 1948. Aterman describe la masacre de Alut Olot en el sureste de Tel Aviv, perpetrada por soldados de la brigada Israel Yiftan, y la expulsión de los habitantes de Alut. También relata el brutal asesinato de la población de Ar-Ramla, que es una zona en el centro de Tel Aviv, ahora conocida como Ramla. Parece que los crímenes de guerra israelíes se encuentran en lo más profundo de la corta historia de Israel. Los observadores creen que tales crímenes han continuado principalmente porque Israel nunca se ha visto obligado a rendir cuentas. Por lo tanto, Israel sigue impune, un hecho que lo anima aún más a continuar con sus crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Ahora echamos un vistazo a las noticias más importantes de Israel. Inet News. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Israel está trabajando para establecer vuelos directos entre Tel Aviv y Abu Dhabi, que sobrevolarían el territorio de Arabia Saudí. Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que están estableciendo relaciones diplomáticas plenas en un acuerdo negociado por Estados Unidos que requería que Israel detuviera su polémico plan de anexar las tierras de Cisjordania reclamadas por los palestinos. De Jerusalén Post, 2 millones de israelíes han informado de una pérdida de ingresos debido a la COVID-19, según un nuevo estudio del Instituto de Democracia de Israel. Estos incluyen casi el 20% de los propietarios de negocios que tuvieron que cerrar temporalmente, 14,4%, o permanentemente, 5,4%, y el 53% de los israelíes de entre 18 y 24 años que sufrieron una disminución en sus ingresos. En general, un tercio de los israelíes ha sufrido una pérdida de ingresos. The Times of Israel. La Fuerza Aérea de Israel dejó en tierra la flota militar de helicópteros Black Hawk para todos los vuelos no operativos después de que sufrieran una serie de fallos en los últimos 2 meses. La medida se produjo poco más de un mes después de que uno de los helicópteros experimentara un fallo técnico en el aire mientras transportaba al jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kochavi. Se vio obligado a realizar un aterrizaje rápido en una base cercana después de que cayera de golpe a unos 30 metros del suelo. I24 News. Una nueva encuesta del medio de comunicación Maariv reveló que un 78% de los israelíes están descontentos con el desempeño del régimen israelí. Esto mientras que el 60% cree que Netanyahu lucha por las cuartas elecciones debido a sus asuntos legales personales.
Yeah. yesterday's attacks on other things.
Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know.
Misión imposible, gran alivio y una victoria agridulce. Así es como reaccionaron los principales medios de comunicación ante la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos frente al presidente Donald Trump. Trump, que buscaba un segundo mandato como presidente, dijo que los medios de comunicación dominantes, a los que ha vilipendiado desde que fuera candidato a la presidencia en 2014, mienten y están haciendo trampa. ¿Quiénes son esos medios de comunicación dominantes? CNN, The New York Times, Washington Post, BBC, NBC, NPR, ABC y Fox News, entre muchos otros. Durante años se ha afirmado que los principales medios de comunicación son influidos por grupos de intereses especiales y corporaciones. De hecho, según Business Insider 6, con sede en Estados Unidos, las empresas, incluidas GE, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner y CBS, controlan el 90% de los medios. Debe quedar muy claro que esto no es en defensa de Trump. No todos los días sale un presidente de una potencia económica y militar y expone lo que muchos ya sospechaban. Por lo tanto, parece que estos medios de comunicación dominantes lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Y es Trump, el nivel de poder más alto, el que los ha marcado y atacado. En 2009, cuando Irán estaba celebrando sus elecciones presidenciales y Mir Hossein Mousavi se declaró ganador antes de que se dieran los resultados oficiales, algunos de esos medios a los que Trump acusa de hacer trampas en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 se pusieron del lado de Mir Hossein Mousavi antes de que se aclararan los hechos. Los medios de comunicación difamaron a Irán y contrataron espías para que trabajaran para ellos dentro del país y provocaran tensiones durante las elecciones. En estas recientes elecciones estadounidenses, cadenas como la BBC felicitaron a Biden mientras tachaban a Trump de mentiroso. Esos medios de comunicación dominantes, en 2009, utilizaron a la BBC Persian para tratar explícitamente de crear noticias falsas. ¿Eso les suena familiar? En 2009 el objetivo era Irán, pero ahora es uno de los suyos, Trump. Trump los acusa de ser unos pocos poderosos con gran influencia en todo lo imaginable. Esto ocurre mientras que dichos grupos, es decir, los medios de comunicación dominantes, cuestionaron hace más de una década las elecciones en Irán y apoyaron a los alborotadores que no estaban contentos con el resultado. Pero en el caso de Trump, los principales medios de comunicación están vilipendiando a sus partidarios y al propio presidente, mientras respaldan a Biden y a su equipo. En el caso de Irán, los medios de comunicación atacaron al sistema y empujaron a la gente al límite con el pretexto de que Irán estaba construyendo armas nucleares. En el caso de Trump, es otra guerra civil estadounidense repleta de noticias falsas. Los medios estadounidenses incluso contaron lo que calificaron de 20.000 afirmaciones falsas o engañosas. Las cosas están que arden. Él incluso dejó la entrevista de 60 minutos de CBS y más. Incluso Twitter comenzó a marcar las publicaciones de Trump etiquetando sus tweets y se trata de una oposición sin precedentes hacia la persona de más alto cargo en Estados Unidos. ¡Qué espectáculo! Fue la reacción del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. El líder de la Revolución Islámica de Irán dijo: alguien dice que esta es la elección más fraudulenta en la historia de Estados Unidos. ¿Y quién dice esto? Pues nada más y nada menos que el actual presidente en el cargo. Su rival dice que Trump tiene la intención de manipular las elecciones. Así son las elecciones y la democracia estadounidenses. Sorprendentemente, ese tuit no se marcó, a juzgar por la hostilidad de los medios estadounidenses hacia Irán. En 2009, los medios de comunicación y el régimen de Estados Unidos estuvieron por detrás de los disturbios en la República Islámica. Pero eso no terminó ahí. Solo unos días después de ese año, las autoridades de seguridad iraníes descubrieron un complot terrorista vinculado al extranjero para colocar bombas en mezquitas y otros lugares concurridos en Teherán durante las elecciones del 12 de junio. A diferencia de las elecciones estadounidenses, a las que el presidente Trump tachó de fraudulentas y tramposas, el gobierno de Irán, en 2009, declaró explícitamente que no hubo fraude.
Fortunately, we have witnessed no major irregularities during the country's recent presidential election, and therefore there is no reason to annul the election.
Tampoco se detuvo ahí. La CNN entrevistó a Reza Pahlavi, hijo del depuesto rey iraní Mohammad Reza Pahlavi. El sitio web Político llamó tonto a Donald Trump por exponer la interferencia de los medios de comunicación en los asuntos de los demás. Por supuesto, los principales medios de comunicación también interfirieron en las políticas de expresidentes como Barack Obama y George Bush, pero nadie lo sacó a la luz tanto como lo hizo Trump, según el mismo presidente. Según Swiss Policy Research, en gran parte sin que el público en general lo sepa, los ejecutivos y los principales periodistas de casi todos los medios de comunicación importantes de Estados Unidos han sido miembros del influyente Consejo de Relaciones Exteriores durante mucho tiempo. En una columna titulada Periodistas de la clase dominante, el exeditor y jefe de redacción del Washington Post y defensor del pueblo Richard Harwood describió al Consejo y a sus miembros como lo más parecido que tenemos a un establecimiento gobernante en los Estados Unidos. Quizás por eso el público estadounidense sigue desconfiando en gran medida de los medios de comunicación. Según la encuesta más reciente de Gallup, solo el 9% de los estadounidenses tiene actualmente mucha confianza en los medios de comunicación. Esto mientras que el 31% dice que tiene una buena cantidad de desconfianza en los principales medios. Ya sea por funcionarios occidentales o por los que ellos consideran sus enemigos, los medios de comunicación occidentales han quedado expuestos. Han quedado expuestos al más alto nivel por llevar adelante sus propias políticas que pueden o no alinearse con los intereses de las personas a las que representan o atacan.
En nombre de Dios Todopoderoso, ¿qué tal amigos? Reciban saludos desde Teherán, capital de Irán. Iniciamos la segunda parte de la emisión de hoy, correspondiente a
martes, el cuarto día del mes persa Adar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 24 del mes noviembre de 2020,
que incluye el boletín de noticias y unos artículos.
También ese día se conmemora el aniversario del nacimiento del imam Hassan Askari, undécimo imam de los musulmanes chiíes. Felicitaciones.
Quien les habla, Jaime Shuja, y todo el equipo. Esperamos que esta emisión sea de su agrado e interés. Y ahora las noticias. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Debido a las atrocidades de Arabia Saudí, lo advierte el Centro de Derechos Humanos de la provincia yemení de Taiz. La campaña del presidente estadounidense Donald Trump apela a una decisión judicial que había desestimado su demanda más importante en el estado clave de Pensilvania con el objetivo de llegar al Tribunal Supremo. Y no cesa la violencia en Colombia. 13 personas pierden la vida en 2 masacres reportadas este domingo en diferentes regiones del país. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Los derechos de los niños yemeníes son violados sistemáticamente debido a las atrocidades de Arabia Saudí, lo advierte el Centro de Derechos Humanos de la provincia yemení de Taiz. Según el centro, más de 850 niños en Taiz han muerto o han resultado heridos por los ataques saudíes. Agregó que las ofensivas saudíes han destruido hospitales y escuelas. El órgano de derechos humanos de la provincia yemení de Taiz también criticó a la comunidad internacional por su silencio y la responsabilizó por la violación de los derechos de los niños yemeníes. Decenas de miles de yemeníes, en su mayoría civiles, han perdido la vida desde 2015, cuando Arabia Saudí lanzó la sangrienta guerra contra el país vecino. El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena reitera que las actividades nucleares de Teherán siempre han sido pacíficas y realizadas bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Qasem Gharibabadi señaló que con la reciente inyección de gas UF-6 en 174 centrifugadoras y R-2M en la instalación nuclear de Natanz, Irán entró en una nueva fase de enriquecimiento. Rechazó las alegaciones de Estados Unidos y algunos países europeos de que con este acto Teherán ha violado el acuerdo nuclear. Enfatizó que el regreso de Irán a sus promesas nucleares depende del compromiso completo de la contraparte y el levantamiento de las sanciones antiiraníes. Estados Unidos se retiró oficialmente del Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo multilateral para garantizar la transparencia en cuanto al control de armas que ha sido clave en la seguridad europea tras acusar a Rusia de pervertir el pacto. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo la retirada oficial del país del tratado 6 meses después de que el presidente Donald Trump anunciara su decisión de romper con el mismo. Ese acuerdo de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, en vigor desde 2002, permite a sus 34 Estados miembros sobrevolar cualquier parte del territorio del resto de participantes, fotografiando desde el aire con el objetivo de asegurar que sus vecinos o rivales no preparan ataques militares. La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apela a la decisión tomada el sábado por un juez federal en Pensilvania. El juez había desestimado una demanda que buscaba bloquear la certificación de los resultados electorales del estado. La campaña de Trump, que ha lanzado una batalla judicial liderada por su abogado personal Rudy Giuliani, solicitó a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia que revise el fallo en un cronograma acelerado. Sin embargo, Kate Bedingfeld, una de las principales asesoras de comunicaciones del presidente electo Joe Biden, aseguró que el demócrata y su campaña no tienen ninguna preocupación al respecto. Trump asegura que hubo un fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre. El departamento del ICE está acelerando las deportaciones a inmigrantes y en algunos casos casi los obliga a que firmen su autodeportación. Las denuncias y demandas salen a la luz. Desde Los Ángeles, California, nos informa nuestra compañera Rosy Orbach.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de la ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
La comunidad nos ha hecho saber que cuando los detiene ICE, los oficiales le preguntan, ¿quieres salir hoy de la cárcel? Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento. Si no lo firmas, te vas a quedar aquí y puede durar meses y hasta años para que puedas ver a un juez. Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16.000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En Colombia, 13 personas murieron en masacres reportadas este domingo en diferentes regiones. En el episodio más violento, 5 recolectores de café y 3 sujetos fueron asesinados en un ataque a una finca en el municipio de Betania, Antioquia.
De Betania. Aquí, en este lugar, se presenta un homicidio colectivo. 7 personas, todos de sexo masculino, pierden la vida. Adicionalmente, otra persona que era trasladada en una ambulancia hacia un centro asistencial de mayor complejidad también pierde la vida, en razón a los hechos presentados en este lugar. Unidades de la Policía Nacional, de nuestro Ejército y la Fiscalía General de la Nación estamos al frente de todo el proceso investigativo.
Las autoridades vincularon el ataque a la presencia del Clan del Golfo, la mayor banda de delincuencia surgida del paramilitarismo y que mantiene una disputa con una de sus disidencias por controlar la cadena del narcotráfico. Otras 5 personas murieron en Argelia, Cauca, en 3 ataques perpetrados por un hombre en 3 lugares distintos. Antioquia y Cauca concentran 30 de las 76 masacres registradas este año en el país. Y el asesinato de exguerrilleros de las FARC y la inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas son las principales sombras que se ciernen sobre el acuerdo de paz de Colombia firmado hace 4 años. Así lo aseguró el exjefe guerrillero Rodrigo Granda.
Un punto vital para nosotros, como es las garantías de seguridad, no existe. En este momento ya tenemos 243 asesinados del nuevo movimiento político.
Hable de las relaciones internacionales del partido FARC. Recordó que a finales del mes pasado exguerrilleros de todas las regiones del país hicieron una peregrinación a Bogotá por la paz y por la vida en rechazo a los asesinatos de sus compañeros. A FARC además le preocupa la inseguridad jurídica. Denuncia que desde el gobierno se ataca la jurisdicción especial para la paz creado a instancias del acuerdo. Y el presidente de Perú, Francisco Sagasti, señaló que hay que introducir cambios en la constitución de su país, aunque remarcó que esa tarea deberá emprenderla el gobierno que asumirá el próximo julio.
De hecho, hay cambios que introducir en la constitución. Lo que tiene que decidir la ciudadanía en conjunto es si esto es un cambio total de la constitución o modificaciones. Y en el tiempo que tenemos y con los otros problemas que enfrentamos, creemos que hay que dejar esa decisión formalmente a la ciudadanía en un tiempo prudencial y que sea el nuevo gobierno el que se haga cargo.
Hizo las declaraciones en una entrevista con el diario peruano La República. Dijo que el gobierno de transición que preside desde el martes pasado solo deberá celebrar las nuevas elecciones generales. El cambio de la actual constitución promulgada en 1993 se ha convertido en una de las principales exigencias de la ciudadanía tras las masivas manifestaciones que iniciaron la semana pasada contra la destitución de Martín Vizcarra como presidente y la toma del poder de Manuel Merino, quien luego dimitió debido a las manifestaciones. Un gran aumento en la tasa de infección del COVID-19 en la Franja de Gaza habría llevado al sistema de salud del enclave palestino al borde del colapso, advirtieron los expertos. La oficina de la Organización Mundial de Salud en Gaza alertó que la propagación de la COVID-19 continúa a ritmo acelerado y todas las camas restantes en hospitales estarían ocupadas dentro de 7 días. Por su parte, el grupo de trabajo para coordinar la respuesta a la pandemia informó que de 100 ventiladores, 80 ya están ocupados. En Gaza, que tiene un frágil sistema de salud debido al bloqueo israelí, se ha registrado un total de 14.000 casos de contagio y 65 muertes. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, da 72 horas a los milicianos del grupo Tigray en el norte del país para rendirse. El ejército etíope ya se encuentra a unos 90 kilómetros de la capital de la región rebelde y planea rodear la ciudad para luego atacarla con artillería. Ante la inminente ofensiva, Ahmed ha pedido a los residentes de la ciudad que salven la vida. El conflicto inició hace 3 semanas, cuando la guerrilla de la región disidente atacó 2 puestos militares. Desde entonces, la escalada bélica ha forzado a decenas de miles de etíopes a abandonar sus hogares. En el 2020, las Islas Canarias se han convertido en la principal entrada de migración irregular en España. En lo que va de año, más de 18.000 migrantes han llegado al archipiélago canario, lo que ha dado paso a un drama humanitario en estas islas. La crónica en el siguiente reportaje.
Este domingo, Canarias vio llegar a sus costas a 78 migrantes. Un número que se suma a la cifra cada vez creciente de los migrantes que llegan a las islas y agravan aún más la crisis que se vive ahí. La mayor parte de los refugiados se desembarcan en el puerto de Arguineguín, una instalación de apenas 3.600 metros cuadrados que aloja en la actualidad a poco más de 1.300 personas. Los náufragos duermen bajo carpas y en el suelo soportando un calor que no cesa. Para aliviar esta situación, el gobierno habilitará campamentos con 7.000 plazas.
Nosotros pensamos que a partir de diciembre vamos a tener prácticamente de aquí a final de año carpas y, por tanto, campamentos de emergencia que prácticamente nos va a permitir cubrir 7.000 plazas que estamos utilizando en los distintos recursos. Esto es la solución de partida.
La mayoría de los llegados son de Marruecos y Senegal. Según afirman las autoridades en Madrid, apenas el 10% de ellos pueden considerarse vulnerables o podrán acceder al estatus de refugiado. Con el fin de atajar la crisis migratoria, España ha pedido a estos países de origen que eviten la salida de sus ciudadanos y ha entablado diálogos para la devolución de los migrantes.
Luchar conjuntamente contra la migración irregular, la clandestina, la que está en manos de redes criminales. Vamos a reforzar, y ese ha sido el compromiso que he transmitido a las autoridades senegalesas, nuestra presencia de hombres y mujeres de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, luchando para desmantelar redes criminales de tráfico de personas en este país.
Aún así, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asume que el número de los refugiados no va a bajar.
Si los flujos migratorios y la política migratoria antes de la pandemia era uno de los grandes desafíos que tenía Europa, imagínese después de la pandemia. Es que esto es de sentido común.
Madrid cree que la inmigración irregular es un problema de Europa y no solo de España, como ha sostenido este domingo la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo. Por lo tanto, exige más responsabilidad a los países del continente verde. Bajit Jodadari, Hispantv Noticias.
La economía europea no puede recuperar su nivel de 2019 hasta el otoño de 2022, lo ha advertido el economista jefe del Banco Central Europeo, Philippe Lane. En una entrevista con el diario económico francés Les Echos, el economista dijo que el Producto Interior Bruto de los países europeos no se recuperará y habrá efectos a largo plazo, por ejemplo, en la confianza, el ahorro y el retorno al trabajo. Agregó que la circulación del virus, que limita inevitablemente el comportamiento de los consumidores, afecta aún más que las medidas de confinamiento. De acuerdo con el experto, mientras la vacuna no sea distribuida de manera masiva, persistirá la incertidumbre. Y varias personas fueron detenidas en Berlín tras protestas de negacionistas de la pandemia de COVID-19 y contra manifestantes en la capital alemana. Convocados bajo el lema de Tenemos que hablar, los negacionistas del coronavirus mostraron su rechazo a una nueva ley que permita al gobierno alemán imponer restricciones contra la pandemia. Los agentes intervinieron cuando los manifestantes se enfrentaron contra quienes apoyaban las nuevas medidas. El gobierno alemán justificó previamente el cierre parcial como necesario para evitar una nueva ola de contagios y el desbordamiento del sistema de salud. Brasil ha sido escenario de nuevas manifestaciones contra el racismo tras el fallecimiento de un hombre negro golpeado hasta la muerte por guardias de seguridad blancos en un supermercado de la cadena Carrefour en la sureña Porto Alegre. En Río de Janeiro, cientos de manifestantes se reunieron frente a un centro comercial donde se encuentra uno de los supermercados del grupo francés. Los manifestantes llevaban pancartas en las que se podía leer "Las vidas negras importan". El sábado, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro criticó a los movimientos antirracistas, a quienes acusa de importar a Brasil tensiones que no forman parte de su historia. El presidente argentino Alberto Fernández aseguró que el Fondo Monetario Internacional ha sido corresponsable de la crisis económica y financiera que ha ocurrido en su país en la era de su antecesor Mauricio Macri.
Yo la primera vez que hablé con el Fondo, y yo no era candidato a presidente, y vinieron a verme en ese momento, la misión, yo les expliqué que ellos eran corresponsables de lo que estaba viviendo la Argentina. Y les recomendé que los últimos 11 mil millones de dólares que iban a darle al gobierno de Macri no se lo dieran porque se iban a fugar. Y eso ocurrió. Y el dinero que recibió el gobierno de Macri solo tuvo el propósito de permitir la salida de capitales especulativos que estaban en Argentina.
En una entrevista con el diario .es, Fernández destacó que el gobierno, pese a la pandemia, ha luchado bien con el virus y en materia económica. Sostuvo que reconoce los errores que ha cometido, como la decisión apresurada de rescatar una empresa cerealar en quiebra, hecho que solo benefició a los accionistas y no al proyecto. Además, rechazó las críticas en su contra sobre un supuesto ataque a los medios de comunicación. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Estimados amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados de todo el mundo en el programa Diarios del Mundo. Después, les presentamos un programa especial con motivo del aniversario del nacimiento del imam Hassan Askari, un décimo imam de los musulmanes chiíes, titulado Imam Hassan Askari y los preparativos para la ocultación del imam Mahdi. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Gracias.
Diarios del Mundo.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la Coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
¿No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera? Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
La comunidad nos ha hecho saber que cuando los detiene ICE, los oficiales le preguntan, ¿quieres salir hoy de la cárcel? Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento. Si no lo firmas, te vas a quedar aquí y puede durar meses y hasta años para que puedas ver a un juez. Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de Records Transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con